Cámara. Dan. Sonido. Dan. ¡Acción!
Cine entre amigos.
Buenos días, tardes, noches. Otro día más aquí en Cine entre amigos. ¿Qué más? ¿Cómo van?
Bien, ¿y tú?
Con frío.
Con frío. Estamos aquí en Chicago a menos 20 grados. Hubieron días de menos 30 grados. Para poder sentir un poco, un poquito de lo que vamos a hablar de esta película, La Sociedad de la Nieve. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Sí vieron la película completa?
No.
¿Se atrevieron a verla completa?
Ay, sí, y yo no la quería ver. La verdad es que nada más la vi porque el director la puso, pero yo no la quería ver porque es una película que se me hace muy dolorosa. La sufrí.
Sandy, yo sí la vi. ¿Pudo disfrutar?
No, la verdad que no es como la gran película, así como la anuncian en todas
¿no?
partes.
Uy,
¿te creas? ¿La odié? ¿Por qué me haces esto? Yo sufrí.
Mejor dicho, aquí vamos a tener gente hablando de Sandy. Uy, no, terriblemente.
No, no te creas, pero es que yo la odié. La amé y la odié. Como no tienes idea.
¿Qué hice, Diana?
A mí me gustó mucho. La verdad, había visto la película en Netflix antes, pero como que le dieron mucho boom y siempre me salía en plataforma que no la quería ver. Por lo mismo que le hacían mucho boom.
De tanta promoción.
Ajá.
Se enfadó.
Y entonces ya cuando vimos, pues veámosla. Yo, bueno, veámosla, a ver qué.
Vamos a dar un plano general. La película trata de lo que pasó a unos jugadores de rugby, ¿cierto? Unos jugadores de rugby que iban a jugar en Chile desde Uruguay. Y lo que hicieron fue, cuando iban a pasar, tenían que pasar todos los Andes, ¿no? La cordillera.
La cordillera.
Y para pasar la cordillera tienen que hacer como un cuadro, no pueden pasarla a derecho, porque sería más corto si pasara a derecho, porque es muy alto. Entonces tienen que hacer como un cuadro.
Básicamente tienen que encontrar la parte más baja de la cordillera para poder pasar.
Y entonces en medio del viaje se estrellaron.
Pero era por el tamaño del avión. Okay. Era un avión pequeño, sí, no, de 45 personas. Usualmente los aviones, los transatlánticos, por ejemplo, van encima de las tormentas, encima de las nubes, por la altitud que pueden tomar. Pero este es un avión pequeño que ellos rentan para irse al juego. Uh-huh. Y este avión no está en esa posición de poder superar. Había tormentas y, de hecho, lo que no sale en la película es que ellos pasaron un día, tuvieron que parar en Argentina.
Ah, ok.
Porque la tormenta de nieve les impedía y es un avión pues pequeño. Entonces pararon un día. Al otro día los pilotos habían tomado la decisión de regresar a Uruguay porque no iban a poder cruzar porque había mal tiempo. Entonces, pero adelante de ellos salió un avión que llevaba carne con un piloto y era más chico el avión. Y entonces a esa edad de los jóvenes, que ellos lo cuentan, no, vámonos, que no se rajen los pilotos, vamos a jugar. Y entonces deciden ellos tomar esa ruta, irse por la parte más baja de la cordillera.
Sí.
Y cruzar. Entonces iban a hacer como una U, una
pero
vuelta
no
más larga.
Esa ¿es en la película? Todo lo que me habló.
No, eso no viene en la película, pero eso es lo que pasó.
Ah, ok. ¿Cómo se enteró?
Porque hay mucho material de los sobrevivientes que se dedican a dar conferencias de lo que pasó, pero pues para fines de ficción, en ninguna de las dos películas pasa esto. Palabra de contarla, tampoco sale, bueno, no me quiero ir hasta el final, pero al final también no fue como fue realmente.
Bueno, pero lo que pasa es que nosotros en realidad, la historia ya muchos la conocen, o sea, como tal nosotros ya sabemos el final, ya sabemos cuántos días pasaron. ¿Ustedes sabían de esta historia antes de la película?
No.
Nunca se había enterado ni con la otra película.
No, para mí, por eso no la quería ver, porque yo recuerdo, yo tenía 8 años cuando leí y venía la publicación. Bueno, yo nací
pero
en el 73.
Ya había pasado mucho tiempo.
Ya habían pasado los dinosaurios.
No, porque eso fue.
Tenía 8 años cuando salió la primera película.
No. Ya la primera película salió en el 92.
Okay.
Yo leí la historia como en el 81, porque yo tenía 8 años, yo nací en el 73, esto pasa en el 72. O sea, ya les revelé mi edad. Pasa en el 72. Salió un artículo muy completo. ¿Ustedes se acuerdan de esta revista Selecciones Reader Digest?
No.
Es una revista americana que tiene su versión en español.
Creo que todo aquí ven revistas.
Y es una revista que trae como artículos muy interesantes sobre tecnología, sobre medicina, sobre cosas así. Mi mamá estaba suscrita, entonces cada mes nos llegaba la revista y en esa revista yo leí ese artículo, Los sobrevivientes de los Andes, el milagro de los Andes. Yo tenía 8 años y recuerdo que fue muy doloroso. Fue una, era un artículo bastante...
Pero Maffer, como unas 12. Años,
yo me acuerdo que hacía los 8.
Sí, pero...
Yo todavía jugaba Barbie.
Donde yo vivía no había TV. O sea,
Maffer, ya. Todos aquí... No, yo veía los muñequitos, yo veía Dragon Ball y Maffer. No, yo veía revistas, artículos interesantes. Yo comprando
papitas, sacando los tazos. Haz de cuenta
como la revista muy interesante, pero era en tamaño más chico y más gruesa. Y bueno, es que no había tele. Donde yo vivía, bueno, sí había tele, pero no había señal. Entonces no podías ver nada en la televisión. No había el Canal 5, ni caricaturas, ni nada. Y mi mamá es una mujer que lee demasiado y lo que teníamos era libros. Y esta era como la revista de la casa. Y ni siquiera una revista de chismes. O sea, era una revista de selecciones.
El chisme de los Andes.
Entonces yo la leí ahí y me acuerdo que me impresionó mucho el todo lo que había, porque era un artículo de investigación, ¿no? No era el contarte la película en bonito, sino contarte. Y ahí leí la primera vez el término antropofagia, que era comer...
Sí, canibalismo o algo así.
Ajá, carne humana. Y para mí fue, yo con 8 años, fue un impacto el enterarme de que eso de verdad había pasado, aunque pocos años atrás, en ese entonces, y lo que hacían estos, yo no me podía imaginar estos jóvenes, ¿no? En ese sufrimiento. Después sale la película Life.
Sí,
viven. Y la veo y yo lloré, porque ya tenía el antecedente de que muy pequeña, de 8 años, sí, tal vez no era la lectura, ¿no? Claro, para mi edad, y me había dolido mucho. Entonces, cuando aparece en Netflix... Y veo que es la misma película. Dije, no, yo
pero,
no puedo.
Pero ver. Algo que pasa, bueno, ellos Samuel el accidente, sabemos que ellos duraron 70 días, pero entonces vamos a empezar a hablar de la cinematografía de esta nueva película, porque la historia en realidad, pues, muchos ya la conocen y pueden encontrar más artículos y entrevistas. Pero hablemos como tal de la película de esta de Netflix.
Bayona.
Donde muchos empiezan, los que comparan con la película Viven. ¿Diana se vio Viven?
No.
¿Usted se vio Viven? No, yo no sí vi. Me la vi. Es impactante, es fuerte, pero es muy Hollywood, sí, es muy... Hasta los nombres les cambiaron, hasta algunos personajes cambiaron. Pero esta me gustó en el sentido de que era más real. Y en la de Hollywood, muchos, ni siquiera los sobrevivientes, aprobaron algunas cosas que les tocó cambiar nombres de sobrevivientes o poner otras personas.
Con fines.
Sí, pero en este Netflix todos aprobaron de que salieran. Y no, algunos salieron en las películas, película. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me gustó más cómo fue contada. Claro, lo diferente, la historia es la misma. Pero es desde otros ojos, desde los ojos. Yo sentí que estaban los ojos de los mismos sobrevivientes.
Bueno, lo que pasa es que el autor del libro de La Sociedad de la Nieve era compañero de ellos. Él no estuvo en el viaje, pero era amigo de ellos.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces el autor
escribió el
libro. Era amigo de todos y escribió todo porque se lo contaron. O sea, la historia que escriben de Alive, por ejemplo, el guión... pues tiene más que ver con ver la historia gráfica y tomar una decisión creativa.
Claro.
Pero en el caso de La Sociedad de la Nieve fue algo muy personal, porque el autor era compañero de ellos. Ya, crecieron juntos, iban a clases juntos.
Leyó el director Bayón, él dijo que este libro lo hizo sentir como si fuera algo más humano, más realista, lo que realmente, hasta espiritual, fue lo que él dijo que había sentido cuando leyó este libro.
Es que hasta yo viví bien, y pues sí, lo vi en doblaje, ¿no? Pero ya sentir el mismo acento uruguayo, sentir las personas, o sea, que es algo como de uno podría estar ahí.
Sí, y por eso fue que le tomó tanto tiempo hacer esta película, por lo mismo, porque él quería personajes que fueran así, o sea, súper parecidos a las personas que estuvieron en ese vuelo. Incluso el mismo acento, pues eso fue que tomó tanto tiempo en hacer esta película, aparte de que no tenía el dinero para hacerlo.
No, los actores, a mí me pareció increíble cuando hacen la comparación de fotos de la catástrofe y de la película, es casi exactamente igual, es como copiada. El director de fotografía en eso, en el arte, en todo lo que hay alrededor de la película, lo hizo muy, muy, muy excelente. La copia de las fotos originales y después transformarlo en escenas, es muy buena. Yo quiero enfatizar un poco, películas de catástrofes, pues hemos visto muchas, pero alrededor de una película de catástrofe tiene que crearse un drama, ¿sí? Una historia. Uh-huh. Y normalmente tratan de coger uno o dos personajes para que nosotros nos sintamos como apegados. ¿Qué personaje ustedes sintieron que... Sí, claro, vemos el principal, el que no quería comer carne, Sí, uh-huh. el que siempre el que salía.
Sí.
Pero ¿qué personajes ustedes dijeron? Uy, yo cuando vi este, quería que viviera, pero sabíamos que no iban a vivir, sabíamos que solo iban a llegar 17, creo que fue.
No. 16.
¿16? Sí. Entonces, ¿qué personaje ustedes dijeron? Uy, este personaje a mí me movió.
Que estuviera vivo.
Que estuviera vivo, que murió.
Que murió. No, yo creo que a mí el que más me movió fueron los primos.
Los
que cortaban la carne.
¿Los primos que eran estudiantes de medicina?
¿Que eran hermanos?
Ajá, no, primos. Primos. Eran primos, tres, sí. Dos sobrevivieron y uno murió en el impacto. Estos primos que tomaron el liderazgo de decir, tenemos que comer porque si no vamos a morir, ¿no? Y que decían, vamos a esperar a ver si nos rescatan. Y cuando toman esa decisión, yo creo que esos dos personajes a mí me conmovieron, porque no sé hoy en día si ellos dos en particular den conferencias también, y no sé si ellos, pero se me hizo muy, muy interesante la decisión que ellos tomaron de no dejar que los demás vieran y servir la carne y que ellos no supieran de quién, ¿no? Entonces, ¿quiénes cargan?
Y era
cargan?
Solo por el hecho de que ellos eran estudiantes de medicina y que tenían como algo con la sangre, que podían manejar los cuerpos, pero el resto no. Y ellos eran como de primero o segundo semestre, ni siquiera
sí,
eran
muy jóvenes. 19 años.
Sí, o sea, no eran médicos para decir que es que...
Uh-huh. Yo creo que esos personajes también en lo particular, como los dos que deciden terminar el viaje juntos, que fue Nando, uno de los mayores, el que perdió a su mamá y a su hermana, me inspiró mucho el hecho que dijera, yo no tenía dudas que tenía que sobrevivir porque quedaba mi padre solo, nada más.
¿Qué es, Diana? No que haya conectado con un personaje en específico, sino que todos sus personajes tienen sus momentos. Entonces, tenemos el protagonista, que es el que nos cuenta toda la historia y con el que creo que todos conectamos mucho más cuando uh-huh. muere. Pero también nos muestran la relación con el mejor amigo, de cuando lo convence de... Pero porque yo no quiero ir a Chile, ¿por qué tengo que ir? Y él dice, porque es que yo quiero ir con vos. Entonces muestran esas relaciones de amistad y me pareció algo muy lindo que te conecta de una vez. Y también está lo
¿Y
ese
amigo se murió? Ah, no, sí.
Pero
sí.
Se murió primero Muna, creo que se llamaba. O sea, y ese momento cuando él se está muriendo también vuelve de nuevo al comienzo de la película, como es que la mitad y mi mitad, eso lo quiero para los dos.
Y aparte yo siento que es una parte muy clave también. Porque él era como, les daba demasiada fuerza como para seguir, para no rendirse y les decía como que, okay, sé que estamos en lo peor, pero vamos a vivir, van a sobrevivir. Uh-huh. Incluso cuando él fallece, que les da permiso y escribe esa cartita que les deja, me parte el corazón.
Claro, porque es que este personaje, yo la verdad, había visto bien, pero lo vi muy pequeño.
Sí.
Cuando veo este personaje, uno cree que este sí va a sobrevivir.
Claro.
Sí, y no sé si usted les pasó, usted dice, bueno, este va a ser el Titanic, ¿sí?
Sí.
El Rose.
Sí, va a ser porque incluso es el que está narrando.
Eso fue lo que narrando, me pareció bien interesante de la dirección, fue que te enteras al final que el que narra está muerto.
Sí.
O sea, y de repente también me gustó porque, no sé, yo no he leído el libro, de La Sociedad de la Nieve, pero al poner a un narrador... que está muerto, significa que hay una libertad creativa a la hora de conectar los hechos, porque él no está para decir si lo pensó o no lo pensó, si lo dijo o no lo dijo. Es tal vez con una recreación de cómo lo conocían los demás y le dan voz a este personaje que al final él no puede decir, los que murieron, gracias a los que murieron, sobrevivieron los otros, ¿no?
Uh-huh.
Pero él, ¿cómo lo va a decir? Él está muerto, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Entonces, de repente, me pareció muy interesante que yo también apostaba porque él iba a terminar sobreviviendo porque estaba contando la historia.
Claro.
Y al final, cuando él fallece, dices, toma. O sea, ¿quién contó la historia? ¿A través de los ojos de quién vimos lo que estaba pasando, no?
Sí. Yo siento entonces, que es eso pasó a través de los ojos de todos.
Exacto.
Porque, digamos, este personaje, este estudiante no era parte del equipo de rugby, no era amigo de todos, o sea, era alguien externo.
Exacto.
Y entonces, si te pones a pensar en toda la historia, como que él hizo algo que le captó a todos el corazón de decir, oiga, al final este fue el que nos ayudó, es el que siempre estaba ahí, el que no quería
que
comer,
les
era el diferente, pero siempre
los que
se esforzaba.
No los dejaba caer, o sea, por eso es que yo creo que les tocó tanto.
Digo, ese es el mejor momento para contar la historia, o sea...
Sí, yo creo que fue una muy buena, un acierto muy interesante acerca del director, ¿no? De tomar esa decisión de escogerlo a él.
Y pasó algo al revés. A mí me pasó con el que le salió ojeras. Yo dije, no, este es la primera que va a morir. Es este. Sí. Y ese fue el que sobrevivió y el que lo salvó. No sé si todo esto sea real, o sea, tal cual. Porque sabemos que la historia pasó, pero todo esto, hay veces en el cine, pues meten un poco más de dramatismo para que la gente se apegue más a la historia y para que tenga como un sentido, ¿no? Sí. Entonces, no sé si ese que le salió ojera sea en realidad el que caminó hasta allá y salvó a la gente. O sea,
porque fue él. De hecho, él lo dice en una entrevista cuando murió en sus brazos su hermana. No sé si se acuerdan que él abrazó a su hermana antes de morir. Y su madre había muerto. Él despierta días después, hasta 4 días después de que ya habían caído. Él despertó, por eso estaba tan golpeado. Entonces él no se enteró del golpe. Él despierta 4 días después, se entera que su mamá está muerta y su hermana está agonizando. Permanece con su hermana, fallece su hermana ahí, y él es por eso que dice él que tal vez eso le dio mucha fuerza a él, porque él sabía que su papá iba a estar solo. Si a todos estaban declarados como muertos, su papá era el único que sobrevivía de la familia. Entonces, para él, el llegar a estar con su papá, para él era muy fuerte. O sea, que él tenía una determinación de que él dijo, no, no me puedo morir. Y tal vez por eso era el que dicen que gracias a él de buscar una salida, cuando estuvieron a punto de rendirse, que porque no veían más que cordilleras, que él decía, no, o sea, para atrás no, porque entonces, en algún punto, ¿quién más va a poder sobrevivir? O sea,
claro. Entonces, hay veces en el cine pasa que exageramos para que la historia tenga más profundidad, para que sea más interesante, pero como que aquí la realidad es más fuerte que la misma película, porque entonces se cuidaban de mostrar algunas cosas. En Viven sí mostraban cosas más crudas en el sentido de le cortaban la nalga, le cortaban el pie. Aquí fueron más, sí, o sea, se tenía que mostrar, pero no fue tan específico. Se centraron más en... Yo sentí que se centraron más en la discusión, que fue muy interesante esa escena. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? En la parte religiosa, en la parte legal. ¿Se acuerdan de esa escena que fue la más fuerte donde ellos...
debatiendo si se los comieron o no.
¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué piensas de eso? Cuando sus creencias se estrellan con la supervivencia y dicen, lo hago. La mayoría eran católicos de ahí.
Sí, entonces, pues de hecho, ¿usted qué haría? Era cristiano, era del juego de los cristianos del rugby.
Lleguemos a la pregunta de que a todos diríamos cuando uno ve la película voltea y dice, ¿y usted lo haría?
Se lo haría.
O sea, ¿ustedes me comerían?
Yo creo que sí. Es, por sobrevivir. Es como, que bien dices que esa es la parte más interesante de la película, porque no vimos cosas grotescas, pese a que podían haberse sido utilizadas, como siempre en el cine, las partes más morbosas, digamos. Sí. No fue así, y esta parte de discusión entre si lo haces y no lo haces, y confrontar tus valores, tu moral, tus ideas, tus creencias, todo en esa decisión, yo creo que lo lógico es que sí. Yo creo que ante una situación de esas, el ser humano trata de sobrevivir. O sea, yo no veo otra salida. Vamos, sí me comería a los tres.
A mí me preocupa porque tres. Soy más gordito. Soy más gordito y bueno, yo por ejemplo con Mafer haríamos un caldo como de hueso.
Pero, no, yo no viajaría con Mafer. Sí,
yo iba a ser la única sobreviviente.
Porque... ¿Pero qué piensas, Sandy, de eso? De llegar a ese extremo.
No sé, yo siento que sería algo muy difícil. Me la pensaría bastante. Yo creo que ya cuando realmente me estuviera muriendo, yo creo que es cuando ya lo haría.
Pero en ese punto la decisión es cuando la toman.
Sí, porque, yo creo que no sé, es que es algo
porque
muy
todos
difícil.
Dijeron que no, pero en algún punto todos empiezan a parar. O sea, cuando ellos dicen, bueno, ellos dos no se van a morir de hambre, van, y los demás, cuando están pensando que no, terminan haciéndolo. Pero también hay que considerar cuántos días habían pasado y no tenían que comer, ¿no? Y de repente dices, sí, ¿cuánta es tu hambre? Ay, o sea, a mí me pusieron un día de no comer porque me iban a hacer un estudio y yo, no, me comía casi a mordidas a mí.
Diana,
o sea, Diana, es horrible.
¿Cuánto aguanta sin comer, Diana?
O sea, no me imagino
como
eso.
Como 2 horas.
Diana, ¿usted llegaría a hacerlo?
¿Llegaría? Yo creo que sí, pero es que es muy difícil porque uno tiene un debate muy personal de eso es algo que no es normal. Pero también las situaciones en las que uno va a estar, esto ya no es normal. O sea, yo estoy voy a llegar al punto en donde me muero o sigo aguantando. Y también creo que lo vuelve a uno en un estado muy primitivo. Y es que es muy complicado. Yo ya tendría que estar muriéndome, o sea, con que quiera. Tengo que comer algo.
Exactamente. Pero era como ellos estaban. O sea, imagínate sin comida, sientes más frío. Sí. Ya estás perdiendo calorías. ¿Cuántas calorías necesitas para sobrevivir esas temperaturas? Es que
su enemigo realmente fue el frío y el...
Y en esas montañas, ¿qué vas a salir a cazar?
Y que también no había una historia atrás de esta. Porque cuando hay una historia de ejemplo, uno dice, parce, como tal, ¿sí?
A comer.
¿Sí? Entonces ellos nos, ahorita decimos, si nos pasa, uno dice, parce, pues.
Tocó.
Empezó, yeah. Que empecemos a caminar porque en 10 días.
Claro.
En 10 días no vemos.
Nos toca comernos.
Pero ellos por estar 10 días esperando, sí, esperando el rescate. Ajá. Pues no se esforzaron de pronto en caminar hasta el otro lado. Ninguno era especialista en nieve, ninguno era escalador, ninguno era...
No, y ni siquiera traían ropa adecuada. Ajá. O sea, porque iban a un terrible partido de rock.
Cuando, aquí la vimos con unos amigos hace como una semana y en Chicago hizo menos 30 grados de sensación de frío. Y los más, uy, no, terrible. Le dije, pero ¿quieres sentir lo que ellos sintieron? Y salimos aquí al lago que estaba terriblemente, solo pudimos durar 5 minutos. 5 minutos con ropa, con gorro, wow, con guantes, y ellos a menos 25 grados con unos botines de los 70, sí, sí, antiguos, sí. Sí. Con zapatos de bueno, es, no, normal, sí, no tenían, uh-huh, y andaban así. Eso también en la película lo sentí, yo lo sentí, o sea, yo creo que los actores terminaron odiando la nieve. Yo creo que al final ya decían, ya no más.
Ya
nieve,
no más.
Porque se sentía el mismo dolor en pantalla. En pantalla lo sentía. Hay veces se ficte, hay veces uno dice, no, esto es falso, se ve que está haciéndolo. Pero el mismo actor, yo siento que el director los puso, los metía a un congelador, los llevó hasta a un lugar muy frío para que ellos pudieran sentir, porque ya ese lugar hasta está derretido.
¿La película no se grabó en el mismo lugar donde cayó el avión?
Creo que no, sí, porque ya no hay nieve.
No se grabó en el mismo lugar, pero sí, algunas escenas se llevaron a lugares parecidos, porque creo que se grabó en España. Okay. Creo que se grabó en España y ya después se hicieron tomas con dron en el lugar y ya se montó. Pero sí se llevó a lugares bien fríos y los actores, que no he visto, la verdad no he investigado, pero los actores sí se siente en la pantalla que estaban chupando frío.
Y lo interesante es que la mayoría de ellos era su primera vez que debutaron.
Eso también es un acierto, porque cuando normalmente hacen una película y dicen, metamos a este para que funcione y se venda la película, ¿no? En Titanic metamos a DiCaprio, ¿sí? Ya, metamos claro. a DiCaprio, metamos tal. Pero si hubieran metido a un actor muy famoso,
creo que no hubiera quitado a protagonismo a los
¿cierto?
Demás.
¿Cierto? Se sintió
sí.
más.
Bueno, pero Numa sí es un actor reconocido de Uruguay.
Pero yo no lo conozco. Sí,
o sea que tienen a nivel streaming, claro, no...
Tienen experiencia actoral, pues, o sea, sí han hecho cosas.
Sí, pero no son famosos a lo que vamos.
Es que yo siento que el éxito que toda esa película tiene en todas las áreas es que no nació de crear para vender, sino siento que la creación de la película fue realmente tenemos que contar nuestra versión de la historia y tenemos que mostrarse al mundo cómo realmente pasó o, bueno, lo que se cree que pasó. Y es que ellos logran conectar esas emociones con el que lo está viendo. Entonces, como que no es un... Volvemos a un Titanic. Es una película, es Hollywood. Claro, pasó un catástrofe, pero tú me vendes la historia de amor. Uh-huh. En esta tú no me estás vendiendo... Sí me vendes el amor, pero es las conexiones que tú tienes las haces con la película.
Incluso los actores tuvieron que estar... Pasaron bastante tiempo con los sobrevivientes. Estuvieron viviendo con ellos, conviviendo con la familia.
¿Ah,
y
sí?
Todo, sí.
Uy, buenísimo.
Entonces fue algo que el director hizo para que ellos se sintieran más conectados a sus personajes.
Yo vi que el man que contó los sobrevivientes, que le contaba... Le voy a decir los nombres. De era uno de ellos. Y se uh-huh. hizo pasar por el papá de él. Uh-huh. Entonces, porque él decía tal, mi hijo, y era en realidad era un sobreviviente. Uh-huh. Y creo que los sobrevivientes salen en varias escenas corticas. Uh-huh. Entonces, eso es muy... le da mucho valor a la película porque involucra a la gente y nosotros como espectadores lo sentimos. ¿Algo malo le vieron a la película? Que ustedes dicen, no, pues sí, esto...
Que me hizo llorar.
No, mal. Yo creo que no malo. Bueno, es la película seleccionada para competir en los Oscars como mejor película extranjera, ¿cierto? Wow. Esta. No. Yo no sé.
Yo no le vi nada.
O sea, es una
mal.
Película perfecta.
No siento que sea perfecta, sino es más por el tema que toca, es como...
Difícil criticarla,
difícil,
¿no?
Criticarla.
Sí. Difícil decir.
Porque es una vivencia, es algo que no, les pasó. Pero
además es una historia realmente verídica y es algo que lo están contando las sobrevivientes. Y no, ¿cómo vas a criticar algo que realmente pasó?
Es que eso es clave, porque si usted dice, ¡ay, no, tan exagerada esa película! ¿Cómo va a llegar a hacer esto? Sí. No, pero es que sí pasó.
Es que sí pasó.
Ay, no, entonces no puedo decirlo. No, pero hemos visto películas que son falsas y uno dice, ¡uy, no! ¿Cómo le va a sacar los ojos así? No, ni que tan exagerado para la película. Uh-huh. No, pero es que sí pasó. Sí pasó de que comieran esto, sí pasó de que hicieran esto.
Que en este caso la realidad supera la ficción y que los elementos tomados por la dirección, por ejemplo, te logran transmitir, yo creo que el objetivo, ¿no? O sea, que el director... ¿Cuántas opciones tienes para hacer esa película? La tienes que hacer en la nieve, la tienes que hacer en un avión destruido, o sea, de repente hay elementos que no puedes cambiar. La historia en sí misma es una historia de la sobrevivencia contra el clima, ¿no? O sea, el antagonista en esta película es las condiciones climatológicas, la montaña. Y cómo entrelazas la historia, pues yo creo que desde cualquier punto que tú lo veas es una historia que te va a marcar y que te va a envolver. Porque muchas veces vemos, por ejemplo, cuando hemos hablado de otras películas de catástrofes, hay otros personajes, hay una cantidad de, por ejemplo, de zombies o de terremotos o de... Siempre hay familias involucradas, una rescatar a otra en otro lugar. Estos todos están en el mismo lugar. La película era bastante larga. Yo no pensé que la iba a sentir... Que no la iba a sentir pesada. Vamos, es una película que dura casi 2 horas y media.
Pero
y
veces,
piensas
no
que están
así.
Encerrados en un... Y ya sabes además lo que pasó, porque todo el mundo sabe el desenlace. Entonces, pero te metes por el hecho de que está narrada desde el punto de vista de estos jóvenes, y yo creo que sí fue la más próxima a la realidad, porque escogieron el libro del amigo de ellos, está narrado de una manera que tocar la parte emocional... Y que sí hay una parte cinematográfica, porque sí, en la película no vimos esta parte que les comento, que pasaron un día en Argentina y cuando fueron rescatados, no fueron rescatados todos el mismo día. Porque no fueron solamente 2 helicópteros y no cabían. Entonces dejaron parte del crew de los helicópteros acompañando a otros sobrevivientes y regresaron al siguiente día por ellos. Entonces, todavía pasaron una noche más, ¿no?
Creo que no sé si sea bien, del llevar a canibalismo no se supo, sino varios tiempo después, porque ellos lo rescataron y todo, pero ellos no contaban que habían comido carne humana.
Ahí llega el contraste de, va el nombre de la sociedad de la nieve. Siento que cuando les pasó esta catástrofe, ellos ya crearon una nueva comunidad. O sea, todo lo que era ahí era totalmente nuevo. Y volver a una sociedad donde lo que hicieron
está mal,
es como, uy.
Está mal, pero
prefiero no contarlo, prefiero yo solo...
Bueno, aparentemente el que lo contó, el que lo dijo la primera vez, no me acuerdo de su nombre, pero después cuando ya los entrevistaron a todos, no se atrevía ninguno a hablar cuando la entrevista fue así como que muy... sobrecogedora, ¿no? O sea, el milagro de los Andes y que estaban todos todavía como en shock. Y fue uno el que tomó la palabra y sí dijo que habían comido carne humana. Y a partir de ahí, él no volvió a tocar nunca más el tema y nadie volvió a preguntar. Pero yo creo que tiene mucho que ver con esta... ¿Cómo puedes ver tú a alguien en esa época tan moralista? De repente sobrevive a alguien y ponte en los zapatos de la mamá del hijo que se comieron.
Claro.
O sea, yo no puedo contar... Hablar sobre mi decisión de comerme a alguien cuando sé que su familia sabe que nos comimos a ese alguien y por eso estamos vivos, ¿no?
Claro.
Entonces, había demasiada y una carga emocional brutal. Y yo creo que esta película, de lo que vi de las entrevistas de las familias, de los que participaron, los que vivieron esta situación, quedaron muy en paz y cerraron muy en paz lo que vi. Y eso te deja ver que la película para ellos fue como un cierre. Porque incluso la mamá, ¿se acuerdan de la mujer que murió en la tormenta, en la avalancha? La esposa del señor. Una de las hijas, tenían creo que 4 hijas o 4 niños.
Sí.
Una de las hijas dijo, yo no tengo ningún recuerdo de mi mamá. Y ver la película me hizo darle una forma a ella y fue un cierre para mí. Porque mi papá nunca quiso hablar de eso, ¿no?
El papá fue el que sobrevivió.
El que sobrevivió. Y creo que él ya murió, porque murió de cáncer. Ya fallecieron dos.
Pero es que esa escena de la avalancha, es tan tensionante que hasta yo me sentía ahogado.
Sí.
Yo cuando la veía, yo decía, pero ¿yo qué haría? Yo pensaba, yo decía, no, yo me quedo ahí ya.
Eso es ya me morí ya.
No, incluso estuvo fuerte también porque... De los que fallecieron, pues tenían que comer ahí enterrados. Ahí ya les ponían rostro a los que se estaban comiendo. O sea, claro, no claro. Era como que ya no estaban viendo a quién se iban a comer.
Uy, no, esa escena de la avalancha fue de las más tensionantes en imagen, en espacio, en claustrofobia.
Sí,
en todo. En donde usted pues está encerrado en un lugar y usted sabe ver el lugar, pero cuando está encerrado con nieve, con todo encima.
Y el caos.
Y el caos y la gente gritando.
¿Te imaginas a salir? El olor?
No, el olor
lo de menos. El olor es lo de menos. No hay olor por el frío.
No, pero no por decir.
Ni el olor te va a molestar, ni lo vas a...
No, exacto. No digo que te moleste, pero es algo que está ahí.
No, sí.
O sea, es que los veías. Para mujeres es importante, sí. Todos, o sea...
Yo creo que ya se acostumbraron, eso es un olor ya...
Exactamente, pero es parte de la escena. O sea, tú lo puedes ver. O sea, al ver ese encierro, y el ver que todos están inhalando y exhalando, cuando están probando a ver si entra oxígeno, cuando deciden esperar a que pase la tormenta y pasan 5 días, y tú los ves en una posición y tú dices, no, o sea, yo necesito dormir en una king size porque necesito extender mis piernas, y de repente dices, 5 días así, o sea...
Con nieve alrededor,
con una oscuridad, es que sobrepasa los límites. Y una de las cosas que me acuerdo que cuando yo tenía 8 años y leí esa historia y piensas de, y yo me quejo de esto, ayer le decía a mi hijo después de ver la película, ¿no? Y luego estamos, hace un chorro de frío. ¡Ay, no, qué horror! No, a limpiar el carro hoy en la mañana. ¡Ay! Sí. Hay que limpiar. Y yo, ¡cállate el hocico! O sea, esto se la pasaron 72 días allá. ¡Hombre, yo ahí, mira, limpiando!
Le dio más fuerza. Sí, rapidito. Hasta el bikini se puso.
Mafer, ahora usa la sociedad de la nieve para cantaletear a los
hijos.
Sí, no.
¿Tiene hambre? Usted no sabe qué es hambre.
Ve a la sociedad de la nieve. Eso es hambre.
Usted está como gordito. Yo creo que
y yo creo que para todos, porque en esta situación que estamos viviendo, por ejemplo, estamos viviendo una parte de las más feas en la historia de los que tenemos viviendo, ¿no? Sí. Las guerras. Y cosas extremadamente crueles. Y de repente ves la lucha por la supervivencia de estos chicos contra un ambiente, no necesitan balas, ¿no? Natural. O sea, contra la cosa natural y su deseo de supervivencia.
Pero algo que pasa a nosotros en el ser humano es cuando nos quitan la como la esperanza, es en realidad que tomamos como decisión. Lo digo porque ellos, mientras tenían la esperanza de que los fueran a rescatar, no tomaban decisiones. Uh-huh. Estaban ahí, esperando, viviendo, ni siquiera comían nada, no hacían nada, simplemente... lo que mostraron en la película, ¿no? Porque de pronto en los libros y en las investigaciones y las anécdotas contaron otra cosa. Pero lo que mostraron en la película es que los 10 primeros días estuvieron ahí esperando. Pero cuando se dan cuenta a través del radio que ya no los van a buscar, automáticamente el ser humano prende su de supervivencia,
instinto,
¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué nos lleva a nosotros a, pues, y sería chévere que cada uno dijera que esta película que nos lleva, a mí me llevó mucho a no llegar a esos momentos donde ya me quiten la esperanza o la fe para tomar de pronto decisiones. Claro. Lastimosamente nosotros como seres humanos lo llevamos a hacer así, ¿no? Cuando estamos aquí en Estados Unidos y ya no tengo trabajo, empezamos a hacer cosas que de pronto no hacíamos en nuestros países. Uh-huh. Pero en nuestros países decíamos, uy, no, yo eso nunca lo voy a hacer, yo ese trabajo nunca lo voy a hacer, pero estando acá... el momento nos toca hacerlo, ¿cierto? Sí. Cosas que uno dice, oiga, pero usted en Colombia no hacía nada de esto, no, ni siquiera hablaba inglés, ¿no? Pero automáticamente el supervivencia, el cerebro, oiga, yo estoy hablando inglés fluido y no me había dado cuenta, ¿sí? Entonces, ¿a ustedes qué les ha pasado algo así? ¿O?
No, yo creo que una de las palabras de uno de los sobrevivientes justamente se refería al hecho de que como en una situación así... Tú crees y dices, bueno, tengo que sobrevivir dos respiros más, ¿no? Para poder vivir. Y haces los dos y luego los otros dos y pasito a pasito, ¿no? Porque tienes que salir. Yo creo que la adversidad te deja a ti como ser humano. No es el will, no es el deseo, es el bueno, sí, el deseo. El deseo de salir vivo a como dé lugar, a costa de lo que sea, ¿no? De dejar una pierna, si tienes que dejar una pierna. ¿Cuántas historias no sabemos de personas que han quedado atrapadas y se cortan sus propios brazos para poder salir, ¿no? De la montaña o de un carro o de donde sea. Y yo creo que son esos momentos en los que a ti como ser humano pues te sale un poco lo genético animal que tenemos, ¿no? O sea, el instinto por la vida. El instinto por la vida. Y yo creo que sí también tiene mucho que ver el ánimo ya en situación personal, porque se acuerdan de la reflexión que dijo uno de ellos, yo creo en el Dios, no en tu Dios, sino en mi amigo que está cortando la carne, claro, en él que se decidió ir, en esto, ¿no? Que empiezas a decir, bueno, sí, o sea, te empiezas a dar cuenta que hay personas dispuestas a, ¿no? Uh-huh. Incluso desde la primera intención, cuando todos ellos dicen, ¿por qué vamos a comer seres humanos? Y uno pregunta, ¿pero nos van a detener después? O sea, cuando lleguemos y nos pregunten, claro, ¿qué comieron? ¿Vamos a ir a la cárcel por haber comido carne humana? Todas esas preguntas, pero también es como, si tú mueres, ¿no querrías que alguien más sobreviviera a tu costa? O sea,
no, yo no sé, yo ahí la verdad yo sí me quedé bien traumada viendo cómo se comían entre ellos y cómo era el sufrimiento de saber que estaban comiendo a un amigo, un hermano, es, y se siente, o sea, te transmitía ese dolor.
¿Y se acuerdan de la escena cuando al final dicen ya no había que comer y estaban roiendo los huesos?
Sí, sí, y de hecho está sentado y está con eso. ¿Pero qué tal el cambio físico que dieron?
Y como actores también se sintió, sí, el cambio físico de o sea, desde el inicio de la película hasta el final. Sí, no sé si se logró con maquillaje o con una dieta extrema.
No, fue una dieta extrema. Creo que solamente comían frutas y atún, ¿no?
Algo atún así, y un jitomate.
Y así son los actores, en realidad se veían tal cual como estaban en la película. ¿Algo más para terminar, Diana?
Mi reflexión es... Yo lo que tomo de la película es que uno no debería vivir en tanta comodidad. O sea, vivimos en una ciudad donde si pasa algo, llamo a emergencias, ellos llegan, me solucionan. O tengo este trabajo, tengo este estudio, tengo esto, tengo toda mi rutina también, que si pasa algo... espero que se solucione fácil, pero en esas situaciones como que toda la comunidad no la tienes y lo demuestra como okay, en los primeros 10 días no hicieron nada, claro, porque estaban pensando van a rescatarme, van a hacer un proceso y llegan a la catarsis donde oiga, ya no lo están haciendo, si no me están buscando, sí, si no soy yo, ¿quién más?
Pero claro, ¿sabes qué pensé yo ayer en la cena con mi hijo? Le dije, qué bueno que ese avión se cayó en el 72 cuando todavía no había celulares ni Google. Porque quiero yo saber qué hubieran hecho, le digo, tú y tu hermano, si se caen en un avión y se quedan ahí, preguntarle a Google qué hacer si no hay señal. O sea, Google, ¿cómo le hago para hacer un
yo
hueco?
Yo siento que debería haber
no vean películas
algunas
con su mamá.
No, no vean.
Yo siento como que debería
digo, porque
clases,
en esa
¿no?
época eras muy, muy creativo, sí, porque no tenías teléfono, no vas a ponerte a chillar. ¿Y qué voy a hacer aquí encerrado sin el celular? Ya se le acabó la batería.
Se acaba de caer el avión, estoy aquí.
Haciendo un live. ¡Ay, no sale! Porque no hay señal.
Pero se vuelve esta película como un manual de supervivencia, ¿no? Sí. En donde todos empezamos a preguntar, ¿yo qué haría? Yo aguantaría el frío, yo aguantaría el calor, yo aguantaría hambre, yo aguantaría sed, que siempre yo también pensaba en la película y pero tienen nieve, ¿por qué no toman de ahí? No, porque es que no es que simplemente chupe nieve y ya, ¿no? Porque
pero al final sí lo hacían. Ya cuando las temperaturas bajan
su propio sistema para el sistema y el todo agua y
yo siento como que debería de haber clases de sobrevivencia en las escuelas, ¿no creen?
Aquí hay. En Estados Unidos, pues, hay muchos campamentos.
Bueno,
campamentos
sí,
de...
Les enseñan.
Y donde les enseñan y pues...
Pero otros debería ser obligatorio ir, ¿no? Yo siento. Y más ahorita, como dices tú, con las nuevas generaciones.
Ay,
pero
no.
Pero es que Sandy, cuando son cosas... Bueno, en el manual de... En clase de hoy, vamos a enseñar a cortar a un amigo.
Amigo, o sea, no voy
no,
a
pero,
eso.
Bueno, por ejemplo,
sino que tomar iniciativa
fue interesante para mí, porque yo no lo sabía, de verdad, cuando dicen estamos orinando negro. Uh-huh. Y yo dije, ¿por qué? O sea, no están tomando suficiente agua. Bueno, obvio, la deshidratación. Pero es que en algún punto, si no estás comiendo, ¿cómo estás orinando negro?
Te estás comiendo por dentro.
Es que te estás comiendo por dentro, ¿no? Y entonces las toxinas y todo esto...
Se deteriorando todo el cuerpo.
Todo tu cuerpo. Y entonces, ¿cuándo es que tomas esas decisiones? ¿Es ese conocimiento tan así básico, como el chico que dice la regla de tres, ¿no? O sea, tres minutos sin oxígeno, tres días sin agua y tres semanas sin comida. O sea, en cuestión de estándar para morir por algo. Había chicos que habían estudiado medicina y aunque no podían hacer mucho, tenían al menos una idea. Pero ¿y los que no?
Pero es que después de ver estas películas salen los expertos, ¿no? Siempre sí. Hay, no, pero es que ellos hubieran bajado para tal y llegaba el camino de tal. No, pero es que en el momento extremo nadie sabía. Y como dice Maffer, en medio pues, del chiste, pero eran los 70s, ¿no? No tenían... Ahora los aviones ya tienen GPS incluido, es diferente. Muchos decían que ya ahorita no debe pasar, pero vemos hace dos semanas se saltó la puerta de un avión y todos quedaron así, ¿qué hacían? Y eran hace una, dos semanas. Sí, sí, sí. Y ahí uno dice, pues pucha, la sociedad de la nieve de una. Sí, uno dice, vamos a estrellar. Entonces, puede pasar en cualquier momento y creo que ninguno está preparado para esas cosas tan extremas. Claro, no. Nadie está preparado para esas cosas tan extremas. Entonces, ¿esto fue la sociedad de la nieve? ¿Algo para terminar? Muchas gracias. Esta película podemos hablar.
No se coman a sus amigos, por favor. No viajen con Maffer tampoco.
Podemos hablar horas y horas de todo, desde la parte de producción hasta la historia. Entonces, queríamos tocar este tema un poco porque se está hablando mucho de esta película y dejar nuestro punto de vista. Muchas gracias. Esto fue Cine Entre Amigos. Nos vemos.
Cine Entre Amigos.